Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los olivareros advierten que si no llueve, 300.000 toneladas de la próxima cosecha de aceite están en el aire. La cosecha es buena, pero todo depende de la meteorología. Victoria Ballesteros.
Los chubascos de los últimos días han pasado de largo por algunos puntos de Andalucía. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y teme que se pierda la mitad de la cosecha.
Hay una cosecha bastante buena en los secanos también, pero ya está muy arrugada, pasan los días, no llueve y en algunos sitios incluso la aceituna ya lo que está es directamente cayéndose al suelo, arrugada, se arruga, se pasa, como una pasa se queda y se cae al suelo. Ahora la cuestión es que nosotros, a diferencia de otros sectores, dependemos de un factor que es totalmente incontrolable.
Ahora mismo la botella de aceite de oliva virgen extra está en torno a los 10 euros el litro, pero se esperaba que bajase de aquí a final de año, aunque si hay menos materia prima es difícil que se produzca esa caída de los precios.
El 17% de la población fuma en España tabaco convencional. Es una cifra que no ha variado en las últimas dos décadas. En 4 de cada 10 hogares hay fumadores pasivos, ya sea por el humo del tabaco o por aerosoles de los nuevos productos. Y también lo respiramos en las terrazas. Una situación que molesta a la mayoría y que 6 de cada 10 españoles quiere restringir, según recoge un estudio que acaba de hacer público SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carmen Lavallén.
A 7 de cada 10 españoles les molesta respirar humo ambiental de tabaco y a 5 de cada 10 el vapor de los nuevos productos, según recoge este informe que señala que el 65% de los encuestados es partidario de aumentar las actuales restricciones en los espacios públicos, algo que ha planteado Sanidad, aunque sigamos a la espera de ver cómo se concreta. Juan Antonio Riesco dirige los proyectos de investigación en tabaquismo de SEPAR.
Nos acaba de ver la luz y estamos todos esperando. Parecía, ¿no?, que están como muy sensibilizados con el tema, pero falta dar ese paso definitivo. Y hay que tomar cartas en el asunto y hay que seguir dando pasos adelante, porque la situación es esta y es una situación preocupante.
Seguimos con casi el mismo porcentaje de población fumadora que hace 17 años y con el mismo tercio de hogares en los que hay al menos un fumador. La novedad en este tiempo son los nuevos productos que, según subrayan, ya consumen uno de cada cuatro jóvenes fumadores en nuestro país.
Israel asegura que hoy ha interceptado un misil que podría ser el que Hezbollah asegura haber lanzado contra la sede del Mossad en Tel Aviv. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Israel dice que el misil tierra-tierra lanzado por Hezbollah iba en realidad dirigido hacia una zona habitada y que ha sido interceptado. El lanzamiento del misil ha hecho que se escucharan las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Además, Hezbollah ha disparado hoy alrededor de 40 cohetes contra objetivos en Israel. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea israelí está llevando a cabo otra oleada de bombardeos en el sur del Líbano. Bombardeos en los que han muerto 10 personas en las últimas horas. Desde el lunes han perdido la vida más de 500 libaneses en los ataques del ejército de Israel.
Contamos también que Dmitry Berberov es el nuevo vicepresidente del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial le ha elegido por unanimidad y ha aprobado la composición de sus 13 comisiones internas tras un acuerdo entre progresistas y conservadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe esta noche al Getafe con el objetivo de mantener el pleno de victorias en la Liga. Bruno Casal.
Mantiene un punto de renta con el Real Madrid tras su victoria de anoche y hoy los de Hansi Flick buscan seguir con ese invicto en el primer partido que van a afrontar, eso sí, con cambio a la portería tras la lesión de Marc-André Ter Stegen. Elena Condis.
Es el primer partido sin Ter Stegen, será titular Iñaki Peña, mientras el Barça sigue buscando otro portero para fichar ya en el plazo de máximo un mes. Chesney es el candidato número uno, el polaco se retiró este verano después de la Eurocopa. Hoy 5 días después, el Barça vuelve a Montjuïc, buscará el 7 de 7 victorias en Liga frente al Getafe y ante su afición. Flick recupera a Ferran Torres, sancionado en Villarreal, pero tiene hasta 8 bajas por lesión. Puede haber alguna rotación, pero quien no va a descansar es Lamine Yamal.
Gracias, Elena. A las 7 de la tarde ponemos tiempo de juego en marcha con el Girona Rayo Vallecano, jornada de Liga que hoy se va a dar la mano con la Europa League. Esta noche, Chandar, primera jornada en la que a las 9 de la noche va a debutar la Real Sociedad que visita al Niza. El Manchester City acaba de emitir un comunicado en el que confirma la lesión de Rodri en los ligamentos, pero eso sí, no especifican en ningún momento en el comunicado que sea rotura. Le van a seguir realizando pruebas al medio centro español.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Hoy en Herrera en COPE estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés visitando las villas de Madrid, porque hay mucho Madrid. más allá de la urbe, más allá del centro. Hay campo, hay lugares de paz, de buen comer, naturaleza íntima. Un Madrid secreto y por descubrir. Está todo aquí y le invitamos a conocerlo visitando las villas de Madrid, destinos singulares por su patrimonio cultural que conservan su autenticidad rural. Es una maravilla darse un paseo por cualquiera de estos municipios. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. En el último año, más de un centenar de asteroides grandes han pasado cerca de la Tierra, más cerca que la distancia que nos separa de la Luna. Y es que ahí fuera hay mucha más actividad de la que se piensa.
Hoy en día, como hemos catalogado casi ahora mismo 30.000 asteroides próximos a la Tierra, de ellos más de 1.500 son potencialmente peligrosos.
Asteroides de entre 50 y 100 metros, más de la mitad de ellos son desconocidos. Quien nos lo ha explicado es Josep María Trigos, astrofísico del CSIC. Participó en la misión DART, con la que la NASA, una misión apasionante, con la NASA probó un sistema para desviar la trayectoria de un asteroide. Lo que hicieron fue estrellar una sonda espacial que en 2022 logró con éxito desviar un asteroide llamado Dimorphos. Aunque el impacto de un asteroide sobre la Tierra no entre entre sus preocupaciones, sí lo están los de la ciencia, ¿no? Que lleva décadas intentando diseñar un método para destruirlos en caso de que fuésemos amenazados por uno de ellos, ¿no? Pensemos que un asteroide de tan solo 60 metros podría acabar con una ciudad entera. Entonces, con esta misión DART se probó el método del impacto, estrellar una nave para desviar la trayectoria original del asteroide. Pero ahora lo que le cuento es que se acaba de probar otra manera, utilizando rayos X. El experimento lo han hecho investigadores del laboratorio estadounidense de Sandia, en Nuevo México, y lo acaba de publicar la revista Nature Physics. Entonces, todas las preguntas que me surgen, que son muchas, se las quiero trasladar a don Mario Tafalles, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, y está con nosotros esta mañana. Don Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece apasionante. Yo cuando escuchamos rayos X, lo primero que pensamos es en los rayos X que conocemos todos, ¿no? En una radiografía. ¿Tiene algo que ver con eso?
Bueno, no exactamente. Es la misma radiación. Lo que pasa es que cuando hacemos una radiografía lo usamos controladamente para producir una imagen. Uh-huh. Este es un experimento en el que se prueba el efecto de los rayos X probablemente producidos por una bomba atómica sobre un asteroide, es bastante más violento.
A mí el mundo de los asteroides me parece apasionante porque es que hay muchísimos, sobre todo más allá de Júpiter, en un cinturón que yo no sé cuántos miles de, bueno, no sé si ni si están contados, y sé que la posición de Júpiter hace que nosotros nos libremos de bastantes de ellos, pero es verdad que de cuando en cuando, de hecho creo que vamos a tener un asteroide grande orbitando la Tierra esas semanas, y que hay gente que le llama la segunda luna, pero ¿qué hace que nosotros estemos cierta manera protegidos de ese cinturón?
Bueno, en gran medida Júpiter, con la atracción gravitacional, lo que hace es mantener a raya una cierta familia de asteroides, y de hecho alguno que se pudiera acercar probablemente golpea antes a Júpiter que a la Tierra, como pasó hace unos años con un cometa que pudimos ver. Entonces, en ese sentido, Júpiter tiene, digamos, que nos protege, pero aún así, digamos que la órbita de la Tierra está acompañada de cientos, incluso miles de otros asteroides que incluso la cruzan, vamos un poco como una autopista en la que se están cruzando los vehículos, y siempre hay que tener cuidado en el sentido de que tenemos que mirar si hay alguno que se va a acercar demasiado. Y en este caso, pues si pasara, en el caso muy hipotético de que pudiera pasar, ¿qué haríamos para protegernos de ello?
Es que es muy interesante. Bueno, vamos a tener uno orbitando la Tierra prácticamente ya. Lo que no sé es cómo sabemos exactamente la órbita que va a hacer ese asteroide, o cómo podemos prever que uno nos va a impactar o que va a sobrevolar o que va a orbitar la Tierra también en 2020 y 36, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un esfuerzo internacional enorme de catalogar los objetos que están circulando en la órbita cercana a la Tierra, los que llamamos asteroides cercanos. Y, por ejemplo, este, precisamente este que se nos va a acercar tanto que casi se nos va a pegar un poco a nuestra órbita durante unos días en las próximas semanas, pues es un objeto pequeño, como de unos 10 metros, que se ha descubierto hace poco. Y la ventaja de estos objetos es que son bastante fáciles, una vez que los hemos detectado, son bastante fáciles de predecir sus órbitas. El movimiento gravitatorio de los objetos es fácilmente computable. Entonces, una vez que los vemos y los observamos repetidamente, sabemos su órbita, podemos predecir bastante bien dónde van a estar, ¿no? Este pequeño que vamos a tener acompañándonos durante unas semanas, pues va a quedar un poco atrapado en el potencial gravitacional de la Tierra y luego va a desaparecer. Tampoco se va a acercar mucho a 1 millón de kilómetros más o menos, pero digamos que en todo momento están pasando cosas y los científicos lo primero que estamos haciendo son catalogar todos estos objetos, determinar su tamaño de forma indirecta para ver cuáles son los más peligrosos y luego gente como estos del laboratorio de Sandia en los Estados Unidos pues están pensando qué haríamos si se nos acercara o nos apuntara alguno directamente, ¿no?
Porque ¿cómo tiene que ser de grande? Pues yo recuerdo estudiar que el de los dinosaurios allá más allá de hace 60 millones de años era unos 10 kilómetros más o menos, ¿no? De...
Sí, unos 10 kilómetros es lo que produciría ya una catástrofe global, ¿no? Como decías al principio de la emisión, dependiendo del tamaño, algunos pueden ser el tamaño de una montaña, podría afectar a una ciudad. Hay que recordar que, de hecho, gran parte de la energía y de la materia acaba vaporizándose en la atmósfera, pero algo puede llegar al suelo, ¿no? Y cuanto más grande, más peligroso es. Entonces, tamaño 10 kilómetros, desde luego, produciría una extinción global.
Es que la concepción que tenemos de los asteroides, claro, yo sé que diariamente entran en la atmósfera, pues no sé cuántos miles de asteroides muy pequeños. En la Luna, todos los cráteres, entiendo que son por asteroides y porque no está salvaguardada por una atmósfera, pero ¿cómo de probable sería que un asteroide grande chocase contra la Tierra, teniendo en cuenta todos los que hay sobrevolando por ahí? ¿Y con cuánto tiempo sabríamos que se acerca?
Claro, bueno, digamos que no tenemos números exactos. La historia ya nos da una idea de, pues como decías, hace 65 millones de años cayó uno de unos 10 kilómetros que produjo la extinción de los dinosaurios. No ha habido ninguno tan grande hasta entonces. Históricamente conocemos algunos casos, pero muy pocos. Es decir, que está pasando, claramente puede pasar, pero no es algo que pase todos los días en tamaños grandes. Tamaños pequeños, como dices tú, constantemente están cayendo cosas. Tenemos incluso las lluvias de meteoros anuales de las Perseidas, que son granitos de arena que chocan contra la Tierra. Entonces, lo primero que se está haciendo, como decía, era catalogar, sobre todo los objetos más grandes, los que tienen tamaño 1 kilómetro o más. Y de esos, por ejemplo, sabemos que en los próximos 100 años no hay ningún peligro de colisión. Ahora se están catalogando objetos de más o menos 100 metros y, de nuevo, tampoco hemos encontrado ninguno que vaya a producir un toque contra la Tierra. Se van a acercar bastantes, como este Apophis del año 2029, pero en este momento, de los que conocemos, no hay ninguno. Podríamos habernos perdido alguno y el problema es si nos lo hemos perdido y de pronto viene cerca, ¿qué hacer, no? Y este experimento, de nuevo, es lo que está estudiando. Es muy poco probable, pero como no jugamos mucho, pues también hay que estudiar esa posibilidad.
Claro, pero exactamente esta técnica con rayos X, ¿qué hace con el resto del asteroide? Es decir, yo entiendo que hay un impacto y ese impacto hace que se parta y que cada cacho orbite de una forma o esté influenciado por las fuerzas gravitacionales de los cuerpos de una forma distinta a lo que lo estaba en un conjunto. No sé si lo desintegra o sale a cacho, digamos.
No, precisamente esta es la novedad del trabajo, ¿no? Lo que hemos visto en las películas de Hollywood es poner una bomba en un asteroide, romperlo en trozos y en vez de tener un proyectil que vino hacia nosotros, pues a lo mejor acabamos teniendo un metralla que viene, que no es mucho mejor. Entonces, la idea de este trabajo es si podríamos producir una explosión aproximadamente a 1 o 2 kilómetros de la superficie del asteroide. Esa explosión lo que haría sería echar un montón de radiación de rayos X en la superficie, vaporizaría un poco parte de la superficie y el objeto saldría propulsado hacia atrás, un poco como cuando cogemos un globo, lo inflamos y lo dejamos deshincharse, el aire sale en una dirección y el globo sale en la otra. Entonces, la idea aquí no es partir el asteroide, la idea aquí es impartirle un empuje gracias a la evaporación de la materia producida por los rayos X. Es una idea que se había tenido hacía mucho tiempo y este experimento pionero ha sido capaz de hacer una prueba de concepto en el laboratorio y demostrar que sería posible al menos hasta tamaños de 4 kilómetros, que desde luego es un tamaño considerable para un asteroide.
Uno se da cuenta del avance del ser humano y el punto al que hemos llegado cuando tiene conversaciones como esta. Don Mario Tafalla, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya ofrecido un rato tan interesante.
Encantado, ha sido un placer.
Muchas gracias. Contaba esta mañana a las 6:40, 6:45 más o menos en el foco, que más del 48% de españoles tiene dificultades para llegar a final de mes. Y la otra mitad de los españoles que sí lo hacen, no consigue ahorrar más de 100 euros al mes. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, ¿en qué se nos va el dinero?
Pues mira, el que no ahorremos es una combinación de distintos factores, ¿no? Primero, que no ingresamos lo suficiente para la cantidad de gastos que tenemos. Hay un tema que tiene que ver con salarios, que bueno, la verdad es que no se han revalorizado al mismo ritmo que sí que lo están haciendo los precios, ¿no? La inflación, no se nos han adecuado esos salarios. Y por el otro también, el que eso ha continuado una tendencia de precios altos que hace que, por otro lado, se nos hayan disparado esos gastos recurrentes, esa factura de la luz, esa cesta de la compra, etcétera. Por el lado del ahorro, vamos a dejarlo, vamos a centrarnos hoy un poco en los gastos. El primer factor que hay que mirar, la vivienda. El alquiler ha subido un 78%.
En los últimos 10 años.
Es que es una barbaridad. En un conocido portal inmobiliario nos hemos puesto a mirar cuánto ha costado, por ejemplo, alquilar una vivienda, cuánto nos cuesta ahora de 80 metros. La media en España son 984. Hace esos años, hace 10 años, costaba 553. Es que estamos
553,
hablando. Efectivamente, y ahora estamos hablando de casi 1.000 euros. Es que hemos doblado. Pero también ha ocurrido esto en el caso de la cuota hipotecaria. No hace falta decir que con la subida de los tipos de interés también nos cuesta más esa cuota que pagamos por nuestra hipoteca. Por supuesto, llenar la nevera, la cesta de la compra. Según el INE, casi el 50% del dinero que entra en casa lo destinamos a pagar precisamente vivienda y cesta de la compra, que en los últimos 4 años se ha encarecido más de un 30%. Y a partir de aquí, es decir, de vivienda y alimentos, pues tenemos los suministros, las facturas del teléfono, gastos escolares, ropa, calzado, transporte, imprevistos. Estos hay que pagar, pero ¿tú te has pensado en la cantidad de gastos que todos tenemos al mes y que sin darnos cuenta se nos van comiendo poco
bueno,
a poco?
Bueno, es que yo, además me ha parecido que el nombre es bastante original, por lo menos descriptivo, ya, gastos fantasma. Claro, es que el teléfono móvil nos ha cambiado tanto la vida y la percepción que tenemos de ello es un poco vaga, porque no nos damos cuenta de que darle dos clics al teléfono en su lado derecho para comprar algo, es que claro, ya no te das cuenta de que estás comprando algo, por mucho que sean 3-4 euros.
Claro, es la cuota del gimnasio, por ejemplo, a la que no vamos, la aplicación, como tú dices, de idioma que pagamos para aprender inglés, pero que nunca nos hemos metido, la cantidad de suscripciones en plataformas de vídeo, de música, de videojuegos, entre un 5 y un 10%, calculan los expertos, que se nos va ese dinero, como tú cuentas, en las aplicaciones. Y esto estamos hablando de 100, 150, 200 euros al mes, justo a veces el ahorro que decimos que no tenemos. ¿Dónde estaría la solución? Nos lo cuenta Antonio Gallardo, de la Asociación de Usuarios.
Y la solución es la planificación. Es decir, es cierto que hay un tema estructural que se sigue teniendo soluciones, y que es al final, si el salario cada vez es más dispar de lo que es el coste de la vida, pues es un problema que no se puede abordar, pero sí que es cierto que desde la planificación podemos tener un mayor control y conllevar un ahorro, que lo mismo no es el más importante, pero sí, por ejemplo, tener un cierto colchón para imprevistos, ¿no?
Porque tenemos que saber a qué estamos suscritos. En iOS, muy fácil, te vas a ajustes, pinchas sobre el nombre, en mi caso Sofía, y se despliega un menú, ahí pinchas suscripciones y te aparecen una plataforma de dibujos animados.
Consejo,
y si tienes Android, igual.
Para que se planifique mejor, pero la responsabilidad de la pérdida de capacidad de ahorro ni mucho menos es suya, ¿eh?
No queremos decir eso,
es del gobierno, básicamente, que tiene que hacer algo con la economía para que nos permita vivir de una forma mejor. Pero muy interesante esto, Sofía, hablamos enseguida de más cosas.
Adiós.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea,
ahora mismo
positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo.
En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su